Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Hola, hola, bienvenidos al episodio número 10 de Fragmentando el Deporte. Yo soy Dani Andraca y me acompaña mi amigo, el comentarista deportivo, Yadier Andrade. Yadier, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani, muchas gracias. Contento de estar una vez más en este episodio número 10 de Fragmentando el Deporte y con toda la gente que nos acompaña. ¿Tú cómo te encuentras, Dani?
Yo también muy bien, muy feliz. Estoy que irradio felicidad el día de hoy. Espero estar de esta misma manera la próxima semana. La verdad es que ahorita vamos a empezar a tocar esos temas, pero también qué bueno que ya llevamos 10 programas que a mí se me han ido como el agua, y espero que a ustedes en casa también les estén gustando porque han sido hechos con mucho cariño.
Sí, ahorita que estaba pensando algo, te llamas Dania, ¿no? Como tal, Dania. Pero
así es.
Te dije, Dani, eso es para los cuates, ¿no? Hay que aclararlo para que la gente no se saque de onda. Pero bueno, Dani, le recordamos a toda la gente que nos puede ver y escuchar a través de las plataformas o en las redes sociales de Contrarréplica MX y Electoral en Radio, por Spotify, además en Fragmentados Network, en las diferentes redes sociales, y me pueden seguir a mí también a través de Facebook e Instagram como Yadier Andrade. ¿Y a ti, Dani?
Yo los espero en Twitter e Instagram y en TikTok como arroba díganme Dani. Ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y bueno, rápidamente, en el programa del día de hoy, en el episodio número 10 de este podcast, vamos a estar hablando sobre las semifinales, sobre ambas semifinales. Claro. Vamos a hablar, por supuesto, sobre la final de la Liga MX, sobre los cuartos de final y lo que ocurrió en la Liga MX femenil, que ahí hay mucha polémica. Vamos a hablar un poco sobre la semifinal de esta misma Liga MX femenil.
En estos días
ya se va a llevar a cabo, y también traemos por ahí la carrera en Mónaco en Fórmula 1, que es uno de los circuitos más, de los circuitos principales y más icónicos de la Fórmula 1.
Y que un circuito que el cual se le beneficia a Checo Pérez, ¿no? La temporada pasada, al menos.
Exactamente, donde México ya conoce la victoria. Sí. Y también tenemos por ahí los playoffs de la NBA, que se está poniendo bastante buena. Entonces, tenemos un programa muy, muy completo. Por favor, no se vayan, les va a gustar mucho. Y mientras tanto, Yadier, a ver, ¿tienes algo que preguntarnos?
Sí, claro, les dejo la pregunta del día para que ustedes también nos puedan comentar, estén compartiendo, pues bueno, lo que ustedes piensan. Y la pregunta del día para todos es: Chivas contra Tigres, ¿no? ¿Quién tiene más probabilidad de llevarse el campeonato? Así es que en este momento, por favor, coméntenos, díganos qué piensan. Y por ahí, si no es mucho pedir, pues también cuál va a ser el marcador global, ¿no?, de esta final.
¡Híjole! Y es que es una final que a todos los que hemos estado con estos datos esquizofrénicos, por ahí...
¡Tus datos esquizofrénicos, Dani!
Por ahí uno que otro del América como que quiso hacernos la competencia, pero no hay más. Los datos esquizofrénicos son de la nación chivermana, y todos los que hemos estado de acuerdo y hemos estado por ahí aportando un poquito, pues qué mejor que el que se repita la final del 2017, ¿no? Que había de dos.
Sí.
Bueno, había varias posibilidades, pero unos decían que podía repetirse la de Monterrey contra América.
Ajá.
Y podía repetirse la de Tigres contra Chivas. Entonces, creo que esto abona un poco más por ahí.
Por lo del 2017, yo creo que esa cábala fue más fuerte todavía que la de Monterrey en contra del América, ¿no? La verdad es que, bueno, podemos iniciar con este tema, ¿no? Uno de la Liga MX, que son los cuartos de final, los cuales, pues, esta liguilla en lo personal...
Las semis, perdón.
Sí. Esta liguilla en lo personal me ha gustado bastante. Ah, porque ha habido muchos goles, muchas sorpresas, jugadores destacándose, pero bueno, ¿no? En las semifinales de esta Liga MX, de Chivas en contra del América, me sorprendió bastante. Yo, la verdad, no creía que iban a remontar o se iba a dar el aztecazo.
Sí, claro.
Este domingo en la capital. Y mira, nada más que sorpresota dio el conjunto del Guadalajara, ¿eh?
Hashtag elijo creer.
Está bien.
Pues sí, realmente sí fue una sorpresa muy grande, sobre todo porque los antecedentes nos remontaban a que América ha mostrado mayor hegemonía en los clásicos nacionales que Chivas. El antecedente principal pues era este clásico de la temporada en donde terminan 4-2, pero si me apuras, pues sí. 5-2, 5-1 gracias a la ayuda de Emilio Lara por ahí. Entonces creo que eso permitía a muchos decir como de... A ver, América no es Atlas, o sea, América no
le juega vas... el pelotazo, ¿no?
Exactamente.
Adivinar el balón o echar el pelotazo, exactamente.
América es un equipo mucho más completo, América es una escuadra que viene mejor trabajada, es una escuadra que no sufrió tanto, si bien lo hicieron al principio del torneo, no sufrieron tanto como Atlas, que termina recomponiendo y luego termina echando a Cruz Azul en el repechaje, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero era esta situación, pero del otro lado era lo que muchos defendíamos, que si bien América no era Atlas, Chivas tampoco era San Luis, y que el juego, o sea, creo que tuvimos un América en cuartos de final que se desplomó rumbo al final, y eso fue lo que permitió también que Chivas pues tuviera esta forma de ganarlo, que era lo que yo defendía mucho. ¿Por qué menospreciar un equipo como Guadalajara, que hizo la misma cantidad de puntos que América al final del día, sí, durante el torneo?
Exacto, tal cual, ¿no? O sea, quedaron solamente por diferencia de goles el América una posición más arriba que el conjunto del Guadalajara.
Sí.
¿Y por qué menospreciarlo, no? Exacto, solamente porque tenía... Sí, a ver, americanistas, traían mejor plantel, eso sin duda, ¿no? Nadie lo niega, pero se confiaron, ¿no? Yo creo que se confiaron tanto, menospreciaron al equipo de Guadalajara, pero ¿qué les pasó? Pues no, yo creo que les temblaron las piernitas, Daniel. Les temblaron las piernitas ahí en el Estadio Azteca, ¿eh? Porque se echaron para atrás, dijeron, estos compas vienen pero con todo. Chivas atacaba. No concretaron en el Estadio Akron, en el partido de ida, pero Chivas fue mejor que el América. Eso hay que decirlo. La verdad, si podemos analizar un poco, adentrarnos un poco a ese análisis del partido de ida, Chivas fue mejor. Pero no concretó. Sin embargo, acá en el Azteca, que jugaron como locales, de eso no tengo duda. Fíjate que Veljko Paunovic fue muy sincero al salir a la conferencia de prensa después del partido, sí, allá en Guadalajara. Dijo, yo elijo creer y creo en mis guerreros, en mis veintitantos guerreros.
Me voy a subir al avión.
Me voy a subir con todos estos guerreros para... ir allá a dar la vuelta, ¿no? Pocas palabras menos, palabras más.
Que además eso fue lo que dijo, es la capital rojiblanca, me han dicho. Dijo.
Fueron locales, ¿no? Chivas fue local y pues no, acá en el Azteca, ¿qué pasó? Pues realmente, y también fue mejor el conjunto Guadalajara, y la cerecita del pastel fue eso, ¿no? Que concretaron las jugadas, y ahí está el gol de Alan Mosso, el segundo, el gol de Ronaldo Cisneros.
El del Chiquete.
Ajá, y el de Chiquete, ¿no?
Yo no podía entonces dormir el domingo pensando en el gol.
Faltaba concretar el partido de ida, pero acá en el domingo lo hicieron, sí, ¿no? Una gran jugada del Piojo Alvarado que se comió a Maradona, ¿eh? Sí. Se comió a Maradona.
¿Quién es este? Le decía Martín, entró ese espíritu en el
Azteca a Piojo Alvarado de Maradona, sí, en el Mundial. Y fíjate que se llevó a todo. Es que él hizo la jugada solo.
Sí.
Si te das cuenta, desde, sí, abajo, desde él hizo abajo la jugada, la sacó solo, se llevó
y es el reconocimiento, al final de Cisneros de señalarlo a él cuando, claro, va y festeja el gol, ¿no?
Él hizo todo prácticamente, ¿no?
Sí, me parece que en el partido de ida América tuvo una gran ventaja y eso se notó en el hecho de que Malagón estaba en un muy buen momento. Sí, basta, claro, ver todo lo que paró en el primer tiempo. Después del segundo tiempo creo que Chivas termina regalando algunos espacios y es donde Zendejas se encuentra.
En el inicio del segundo tiempo.
Exactamente,
sí,
es donde Zendejas se encuentra este gol. Y les pasó lo mismo en este partido, ¿no? O sea, si bien Roberto Alvarado sabía a lo que tenían que ir y armó toda una jugada de gol y se cayó el Estadio Azteca cuando lo metió, o sea, cuando Cisneros mete el primero. También es cierto que América salió avasallador en el segundo tiempo. consiguen este gol, Chivas tiene que cuidar mucho lo que le permite al rival en los segundos tiempos, porque aquí les estaba costando la clasificación a la final en esto, y creo que terminan haciéndolo bastante bien. Después de ello, a mí me parece que el momento que termina por partir totalmente el partido, la expulsión de Fidalgo al 100%.
De cárcel, ¿eh? Totalmente.
Sí, de cárcel, porque además...
Porque le pegó en la parte del chamorro.
Pudo haber fracturado a Fernando Beltrán.
En el tobillo. Sí. En los dos lados le pegó, ¿eh?
Sí, o sea, te digo, pudo... Yo cuando lo vi ya en las repeticiones fuera del estadio, pudo haber fracturado al Nene Beltrán. O sea, sí me parece totalmente merecida la roja. Él lo sabe. Por algo se disculpa al final del partido. Y después de eso, sí, llorando, y después de eso se veía el hueco en la media cancha que había dejado Fidalgo, y Guadalajara sabe hacerlo bien, pero es que hasta de película, ¿no? O sea, ya una vez que ves el partido en la repetición, les habían avisado, Alan Mosso está solo, van a intentarlo, o sea, fue bastante obvio.
Don Centros le dice.
Don Centros, Mosso, o sea, creo que fue bastante obvio que América... tuvo un bajón anímico impresionante y Guadalajara se aprovechó de ahí y ya no hubo forma de revertirlo. O sea, tú veías gente en el Azteca al minuto 80 yéndose del estadio ya, del América.
Sí, exacto, tal cual se estaban vaciando las tribunas en el estadio Azteca, no por los aficionados azulcremas. Pero fíjate que yo vi a un equipo del Guadalajara que la verdad, aún así, con la expulsión, no iba a dejar de atacar. Pasó en el partido de ida, como ya lo mencionaste. En el inicio del segundo tiempo, le estaban dando espacios o le dieron el balón al conjunto del América, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasó acá en el Azteca. En ese inicio del segundo tiempo, el América se adueñó un poco del balón porque Chivas se lo permitió. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Viene la expulsión de Álvaro Fidalgo, ya lo mencionamos, y de ahí parte el conjunto de Guadalajara con el embrión anímico de esa parte, ¿no? Sí. Lo sabe aprovechar, pero aún así, aunado a esto, yo creo que si no hubieran expulsado a Fidalgo, Chivas no iba a dejar ese ADN de estar atacando, ¿no? Que ya había mostrado tanto en Guadalajara y aquí en el Azteca, ¿no? Sí. Iban a estar atacando, sí iban a conseguir los goles, quién sabe si hubieran estado 11 contra 11, pero mira, ¿no? Las circunstancias que pasaron de lo de Álvaro Fidalgo. ¿Y qué pasó? Pues el aztecazo al último, ¿no?
Totalmente. Ahí, a ver, la semana pasada yo te pregunté, si Ortiz no logra llegar a la final, ¿es suficiente como para que lo corrieran? Y me dijiste que no. Después de este partido, después de haberlo visto. No. Porque además ahí les va, está muy fuerte el rumor de que Ortiz no lo corrió, o sea, de que Ortiz no renunció, que a Ortiz lo corrieron y por eso sale a conferencia de prensa a decir que acaba de renunciar, pero que
no
lo corrieron.
Daniel, mis fuentes me dijeron otra cosa, mis fuentes. Sí, Tano renunció, Baños, Santiago Baños, el director deportivo del conjunto del América, no quería que se fuera Tano Ortiz. Él no quería. Mis fuentes me dijeron eso, ¿eh?
Bueno, a mí las mías me dicen
Tano
que...
Ortiz tuvo la decencia de decir, yo me retiro, hice mal, yo me retiro, y mi cuerpo técnico también.
Mira, por lo que mostró el frente del América y esta ecuanimidad, tal vez, yo podría creer en tus fuentes, pero a mí hay un rumor muy fuerte en YouTube, en Twitter.
¿Esas son tus fuentes
en Twitter,
YouTube?
No, en Twitter, y una persona a la que confío, o sea, una fuente que conocí en Twitter, pero que confío en él al 100%, me ha dicho que al Tano lo corrieron, que él no renunció. Híjole. Pero... no lo sé, yo nada más sé que después de los cambios que manda, o sea, por Dios, ¿cómo sacas a tu mejor hombre de la cancha para meter a Jonah Dos Santos?
A Valdés,
sea,
¿no?
¿Cómo sacas a Bruno Valdés?
Sí, para que meter fue el que, a Diego Valdés, o sea, que metió el gol, ¿no? A centro de Álvaro Fidalgo, fue un golazo.
Fue un golazo.
Verdad, fue un golazo.
A Roger Martínez, madre mía, o sea, creo que ahí sí los cambios estuvieron muy mal, pero bueno, del otro lado, en la otra semifinal, pues también tuvimos unos Rayados que con un gol que se quedó en la polémica en el partido de ida de no es, que yo considero que sí era gol, que esa pelota termina pasando toda la línea, pues eliminan, son eliminados más bien a domicilio por unos Tigres que no dejaron de luchar y un Cáceres que viene.
Pero con todo, ¿no? A igual que Córdoba.
Dije Cáceres, Córdoba. Sí. Es Córdoba,
no,
perdón.
Córdoba.
Estamos
hablando de Sebastián Córdoba.
Sí.
Que yo te decía, ¿no? En la semana pasada, este Sebastián Córdoba, uh-huh, para mí es el hombre ahorita de la liguilla, totalmente, porque lleva 5 goles en esta liguilla, ¿no? Realmente les dio el pase del repechaje a cuartos de final, de cuartos de final a semifinal, y de semifinal ahorita a la final. O sea, lo que está haciendo este muchacho es de digno de admirar, ¿no?
Ya lo decías tú, que Córdoba se acordó del talento que tiene y que había dejado olvidado allá en Tokio. Y entonces sí, realmente se está acomodando muy bien, lo que da mucho gusto por los jugadores mexicanos, porque se está ganando un lugar en Tigres, unos Tigres que además han tenido 3 directores técnicos este torneo y están en la final.
Fiesta, Tigres en la parte administrativa, o al menos en la dirección técnica, perdón, en la dirección técnica.
No, pero también en la parte administrativa, claro.
Bueno, es que ellos no planeaban, ellos ya tenían más bien su planeación de la temporada, ¿no? Diego Coca, director técnico, y ya, ¿no? Eso ya era su planeación, ya lo habíamos platicado en los podcasts pasados, ¿no? Échenle ojito. Pero sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que Diego Coca se va a selección, se queda Chima Ruiz de interino, y pues Chima no da resultados y ya traen a Siboldi, ¿no?
Sí, exactamente, o sea,
un viejo conocido de la institución.
Un viejo conocido de la institución, viejo rival de la institución también como director técnico, pero pues totalmente unos Tigres que es con Córdoba con quien están accediendo hasta la final como su mejor hombre, y aunque pareciera lo contrario y se me van a enojar por allá mis amiguines del norte, pero un Guiñac desaparecido.
Sí, totalmente, yo creo que ya, no sé si sea el tema de la edad, de la condición o qué está pasando, pero hablemos de Monterrey. ¿Qué pasó con Monterrey, Dania? El superlíder.
Mira,
Monterrey ha hecho un muy buen torneo, hablando desde de lo que es la institución, ha hecho muy buen trabajo más bien. ¿Por qué? Porque quedaron campeones en sub-18. También la femenil, ¿no? Hablemos de la femenil. Superlíderes también, o sea, tanto femenil, tanto la varonil quedaron líderes, ¿no? Uh-huh. Y ahorita también los hombres, pues bueno, ¿no? Llegan a semifinales, pero se quedan cortos otra vez, ¿no?
Híjole.
Con el trabajo de Vucetich.
Me parece que, con todo el respeto que a mí me merece un director técnico como Vucetich, pero Vucetich siendo Vucetich siempre, o sea, no importa cuándo le haces esto con un equipo, con un equipo que es realmente potente, que es una de las mejores, y no es que la plantilla más cara del fútbol mexicano, con, o sea, lleno de estrellas y todo, y de todos modos se quedó corto porque el planteamiento vuelve a ser defensivo, porque a Monterrey le costó ir hacia adelante, porque Monterrey no cuidó la línea de Tigres, le anulan un gol justo por eso, o sea, como que además no hizo pesar su casa, se lleva el partido del Volcán 0-0, o sea, creo que...
¿Qué pasó?
Por eso el Gigante de Acero, ya ves que dicen que es la casa de Monterrey donde Tigres va y gana títulos y los saca cada que quieren y cosas así.
Yo creo que a Monterrey le hicieron el estadio nuevo y de ahí se ha venido para abajo, ¿eh? Porque realmente como que no han conseguido nada muy bueno en el Gigante de Acero. Pero ¿qué pasó otra vez con este... ¿cómo le llaman? La maldición del superlíder, ¿no?
Sí, a los Rayados les cuesta mucho trabajo, pero, ay, no sé, o sea, por ahí creo que definieron muy bien su entrada a las semifinales, pero en los... ¿Sabes también que? No sé si viste un video donde están los Rayados antes del partido de vuelta, saludando a todos los de Tigres, que Guiñac está como muy concentrado. Únicamente hace el esfuerzo, o sea, saluda a todos, pero hace el esfuerzo por saludar a Funes Mori. Pero esa es la diferencia, o sea, los Tigres sabían lo que se estaban jugando, me parece. Además, me parece que son un equipo
mucho más orgulloso. Es que no tenían nada que perder, ¿no? O sea,
yo creo que tenían todo que perder.
Bueno,
también.
Sí, ¿no? Es un clásico, pero digo, llegaban como Chivas, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como, digamos, las víctimas, ¿no?
Sí.
O los menos indicados o los menos favoritos para pasar a la siguiente fase, ¿no? Que ya era la final. Entonces, yo creo que desde ahí parte, ¿no? Que no tienen tanta presión como a lo mejor si era Monterrey, que quedó como líder absoluto con 40 puntos, ¿no?
¡Híjole!
Y aquí yo creo, como tú lo dijiste, la estrategia de Vucetich pues realmente le falló también, o sea, totalmente. Allá a Maximiliano Mesa, recalcando un poquito de cómo fue lo que pasó en esta llave, pues anota, ¿no?, de tiro libre directo. Ese gol fue totalmente error de Nahuel Guzmán.
¡Ah, totalmente! ¿Sí, te acuerdas? O sea,
lo techó. ¿Por qué? Porque Nahuel lee muy mala jugada.
Sí, se le termina yendo por ahí, te digo, para mí totalmente es gol, no es una genialidad de Maxi Mesa, es un error de Nahuel Guzmán, y después...
Que ya lo conoce, a lo mejor también dijo, se la voy a techar, se lo voy a poner sí, ahí.
Exactamente, porque se conocen mejor, ¿no? Muy bien, pero justo es eso, o sea, Monterrey deja ir su eliminación tal vez como por aprovecharse del mal momento que vivía Tigres, pero no nos olvidemos de eso, que Tigres es un equipo sumamente orgulloso, entonces nunca van a estar con los brazos caídos, y creo que pasando ya a temas de la final, es algo que Chivas tiene que tener muy, muy en la mente, que si bien cierras en tu casa, Tigres es un rival bravísimo, al que sí le ganaste en la temporada normal, pero... No es ninguna garantía ya eso, porque esto es una liguilla.
No, es una final, o sea, es una final. Ahorita que en la final todo puede pasar. Y hablando ya de la final, ya entrando en este tema de la final, amigos fragmentados que nos están escuchando y viendo en las diferentes plataformas, les quiero comentar de los datos esquizofrénicos.
A ver, échamelo. Ahí traigo, échamelo.
Algunos que pues estaban por aquí. En un momento te los estaré diciendo.
Mira, yo les traigo uno, mira, que voy a soltar así de bote pronto.
Coincidencias entre las Chivas del 2017, ajá, y las de este año de clausura, ¿no? El torneo fue clausura.
Sí, claro. Ambos.
O sea, todos
clausura son, 17 son y clausura iguales, 23,
¿eh?
Claro.
Contratan a un medio. A un mediocampista, en el 2017 fue de Pachuca, que fue Rodolfo Pizarro, y en esta temporada, pues Pocho Guzmán, ¿no? Ya sabemos. Chivas califica en tercero general, eso ya lo sabíamos, más de 25 puntos, obviamente.
Pero además ahí te va otro, Chivas sí clasifica en tercero general, pero igualando en puntos
con el segundo
exacto, lugar. Ajá.
Exacto, además de que también Tigres en ese 2017 clasificó en séptimo
con
y
los
en
mismos
este
puntos.
También en séptimo, ¿no?
Ajá.
Ahí y... El otro, cuartos de final contra Atlas, ¿no?
Sí.
Pierden la ida 1-0 en el Jalisco y avanza por posición en la tabla en el Estadio Akron, ¿no? El gol de la victoria obviamente fue en la misma portería y de cabeza, yo lo habíamos
platicado, creo, ¿no? Y en tiro de esquina.
Y de tiro de esquina. Chivas campeón Copa MX ante Morelia. ¿Cuándo existía? En el 2017. Uh-huh. Ahorita, obviamente, el Tapatío, que es Chivas Tapatío, quedó campeón de expansión MX. ¿Quién? Ante Morelia, ¿no? Tigres elimina al líder general. 2017 y 2023. La final es el domingo 28 de 2017 en el Estadio Akron. Tanto en 2017 como 2023. Ahí están los datos esquizofrénicos.
Ahí te va uno más esquizofrénico todavía. Es que ya he soltado varios, pero ahí les va uno bien esquizofrénico. ¿Quién era el director técnico de Xolos en el 2017?
Ah, pues Piojo Herrera.
¿Y quién es el de Xolos en el 2023?
Piojo Herrera.
Ahí está. Todo va a volver a ocurrir.
Te traigo otro. ¿Quién era el portero de Cruz Azul en el 2017? Chuy Corona. ¿Y en el 2023?
Chuy Corona, o sea, todo va a volver a ocurrir, nada más que no lo quieren aceptar, van a ver, o sea... Ahí va uno muy triste y, por cierto, pues pronta recuperación al Charal Cisneros, que sufrió fractura de ligamento cruzado en el partido. En 2017 el Cone Brizuela le tocó verlo con una lesión similar, pues ahora es el Charal Cisneros.
Ahora es el Entonces, Charal, ¿eh?
Ahí todo se está alineando, te lo digo. O sea, no me alegra, al contrario, pero pues nada más falta que nos pongan a nuestro Chivander para
Chivander, sí, claro, la saludos vuelta, entonces, Santander.
Saludos, te queremos
favor,
mucho, Chivermano. Pita
el domingo. No, pero que el Conejito Brizuela también busca su revancha, ¿no?
Sí.
Personal de este 2023 en la final, quiere campeonar, como en el 2017, pues no pudo, ¿no? Ya lo dijiste.
Sí, además uno de los pocos, junto con Jesús Sánchez, que quedan dentro de la institución. Exacto, y... entonces, ahorita haré memoria.
No sé si por ahí me falta alguno otro de Chivas, de Tigres hay más. Creo que estaba, pues sí, la columna de Tigres está Nahuel Guzmán, Guiñac, Guido Pizarro, Carioca todavía no estaba.
No recuerdo, no me atrevería.
Guido Pizarro sí, o sea,
Pizarro sí.
Pizarro, Guiñac.
Aquí no.
Y Nahuel Guzmán, Aquino también. Había como seis, Miguel Ortega también estaba, si no mal recuerdo.
Me metería en más problemas.
A ver, ¿cuál es tu mejor cábala para esta final, Dani? A ver, lo de los chones. Los mismos chones del 2017. No bañarme,
no a rasurar el bigote ni la barba.
No, pero no te sale a ti tanto, ¿sí?
No me sale. Pues yo siempre tengo dos. Una, no cambios de look ni nada, como por ahí Reyes que se tiñó de güero y pues ya ves lo que le pasó. Cortes de cabello en cuanto el equipo se enracha, y la misma playera en cuanto el equipo se enracha. Okay. Hasta la final sin lavarla ni nada. Entonces está...
¿Sí?
Sí, claro, está complicada, pero sí.
Ay, pues yo sí la voy a lavar, Dani. Yo la verdad sí la voy a lavar.
¡No!
Pero
le quitas la suerte.
Pero me voy a poner la misma de 2017.
Pero le quitas la suerte.
¿Qué más? Pues no sé.
Bueno, esas son mis cábalas, pero...
¿Los choninos? Creo que todavía los tengo. Ah, de 2017. Eso sí, sin lavar.
Así los guardo. No es cierto. Y agujerados. Es fruit of the lump. Pero agujerados.
Bueno, ¿no? Eso fue lo que va a pasar en esta final con las cábalas. Ojalá. Se va a poner muy buena. Hay que disfrutarla con carnita asada, con tortas ahogadas, con tacos ahogados. Como sea, pero en familia y en un ambiente sano,
¿no? Totalmente de acuerdo. Pronóstico, ida y vuelta.
Una buena pedota me voy a poner, pero sana.
Yo también, mamá.
Pronóstico. ¿Quieres resultado o no quieres resultado?
Órale, a ver. No, sin resultado. Vale. ¿Cómo le encanta? Bueno, órale, pues.
Ahorita también producción que nos diga, ¿no? Y ya la anunciamos. Órale. En la ida van a quedar empates.
Ok.
Hoy, como en el 2017.
¿Cuánto?
2-2.
Ok.
Y acá en el Akron, Chivas va a ganar 1-0.
Ok.
El domingo.
A ver, producción, échame los tuyos. Ok.
Vas tú.
En la ida. Ay, ok, siguiendo la cábala 2-2. En la vuelta, Chivas va a ganar, pero 3-1.
¡Ay, carajo! 3-1, como 3-1. El Aztecaso.
3-1.
Y bueno, a ver, producción, échanos tu pronóstico de una. A ver, en la ida dice que Chivas y Tigres empatan a ceros, dice Mau Huerto. Y en la vuelta, Tigres se va a coronar 2-0.
Ok, la próxima semana, pase lo que pase, tenemos otro cambio en producción, no hay ningún problema, pero mientras tanto, bueno, quería nada más restregarles en la cara a los dos. Ah, no, olvídalo. Les iba a decir que yo fui la única que dijo
que
Chivas ganaba en el Azteca. Pero no, ya vi
no, que... No, yo también puse que allá en el Akron empataba Chivas América, sí. Pero perdieron,
sí, es verdad, pero...
Pasó, Dani, ya me quiere echar bronca, pero no, yo sí creía en mi Chivas en el fondo del
corazón. Es verdad, pero así yo sí sabía...
Así como siempre creí en mi ex, en el fondo, no es cierto, eso no se lo tienen que creer.
Oye,
nadie.
Pero creo que yo sí, pero... no, olvídalo, perdón.
Sí, te deseo lo mejor, Dani. Así decía la canción.
Y que él te quiera mucho más que yo. Que sí, te perdone cada traición, traición. Tal como lo hice yo.
Y si quieres, pásame su número y le marco.
Pero no. Pero ojalá que sí sea una muy buena final. Una final muy pasional. Eso sí, estoy segura de que lo va a hacer, tanto en el Volcán como en el Azteca. Digo, en el Azteca, perdón, en el Akron, boletos.
¿Qué pasó,
ya prácticamente.
Azteca?
Bueno, pues es que yo estoy pensando en que necesitamos un estadio
es
mucho
que la
más grande.
Es rojiblanca.
La capital es rojiblanca y estoy pensando en que necesitamos un estadio mucho más grande porque boletos,
Dani,
ya casi no hay.
Que nuestros amigos de Chivas se
pues sí, hay dos boletitos que les sobren, oigan.
Tres
que
para
les
estos
sobren.
Pobres.
No, a él que pobrecitos. Le dé un boleto a los de Tigres.
Ah, los del Cruz Azul.
Los de Cruz Azul que le den boletos a él. Los de Tigres.
Hay que nos manden algo por
sí,
lo menos.
Sí, pero
¿no?
Pues sí, oye, pues bueno. Ya estaremos viendo si se logra la hazaña, pero mientras tanto ya ayer también todo se incendió y se encendió en los cuartos de final de la Liga MX femenil, porque en liguilla ya hay VAR para esta liga. En torneo regular pues no hay VAR, no cuentan con él, pero a los árbitros
está bien, ¿no? Pero es bueno, qué bueno que lo implementaron pues en la liguilla, ¿no? Porque sí va a hacer falta y mucha polémica.
Pues es que hizo falta, o sea, hay que implementarlo, sí, pero también hay que usarlo, o sea, se les olvidó.
Sí, ¿verdad? De repente sí me tocó ver en el partido, ¿cuál fue? En el de Chivas, en este de vuelta, Chivas Pachuca. Me tocó la bueno, la árbitra no quiso ir a ver el VAR en una jugada en cual fue, en una que estaba atacando, creo que Chivas. No me acuerdo muy bien, Dani. Yo creo que ahorita tú me vas a refrescar la memoria, pero bueno, en una de esa decisión, no entremos en mucho tema, la árbitra no quiso ir al VAR. O sea, se dejó guiar por lo que le dijeron y ya ¿no? Entonces, ¿para qué lo pone?
Sí, exactamente. ¿No? O sea, esa es mi pelea, sobre todo después de, a ver, Pachuca se clasifica, y esto es totalmente culpa de Chivas. Ya te había dicho yo la semana pasada que o sea, realmente la ganadora y la clasificada a semifinales de este duelo no iba a ser una sorpresa para nada. A mí no me parece una sorpresa que Pachuca haya pasado, porque creo que Guadalajara termina cayéndosele el equipo dos jornadas antes, justamente contra estas tuzas, de llegar a Liguilla, y después contra Xolos van y regalan el liderato general del torneo. Uy, el gran error de la campaña.
Que las Xolas estuvieron así.
De echarse las rayadas. Y voy rapidito con lo de Chivas para tocar este tema, porque de verdad es algo que incendió muchísimo.
Oye, pero si pusieron muy buenas. Se ha puesto muy buena la liguilla, Yo, bueno, ese de América. Se definió, yo creo, que desde la ida.
Creo que América y Tigres ya estaban definidos totalmente.
De Tigres,
Tigres va y le mete 5 a Atlas en su estadio.
Esa llavecita de Xolos en contra de Monterrey y Chivas y Pachuca.
¿Qué te
qué
dije?
¡Qué maravilla, eh!
¿Qué te qué dije? ¿A quién partido se le indigesta Xolos? Pues a Monterrey. Y sí, me parece totalmente esto. O sea, a ver, juego de ida de Chivas, y esto sí me interesa como tocarlo, no por los cuartos, sino porque de verdad es un llamado a que la comisión de arbitrajes mejore el arbitraje de la Liga Femenil, porque uno, no son la Liga Femenil no es una liga para de expansión en el sentido de que sea una liga de formación arbitral, es una liga de primera, es una de primera división profesional en rama femenil, es una liga que así debe de tomarse con esa seriedad, y es una liga en donde no puedes estar mandando árbitros que no son experimentados, y si vas a implementar el VAR en las instancias de liguilla, tienes que enseñarle a tus árbitros a utilizar el VAR. O sea, eso para empezar, ¿no? Tenemos un partido de ida en Pachuca en donde Karen Díaz y Marta Cox jugaron de gratis porque se tuvieron que haber ido expulsadas, y en donde además Charlyn Corral, híjole, así como es una histórica dentro del fútbol, de verdad, un clavadazo de 10, o sea, eso nunca es penal. Me decían, es que Blanca le hizo penal con la cara a Charlyn Corral, pues nunca, nunca es penal, pero pues
con
nunca.
Con la cara, imagínate. No.
Sí, pero en el arbitraje nunca van y revisan el VAR, no se define realmente cuál es el criterio arbitral. O sea, tienes una tarjeta amarilla para Cassandra Montero, jugadora de Chivas, en el primer cuarto de su cancha, y después tienes una falta idéntica en tres cuartos de cancha de Pachuca, cuando no ocurre, no, ni siquiera la sanciona, ¿no? Entonces ahí sí, y luego viene lo que decías de Monterrey, que Xolos les pasó por encima, Xolos Femenil les pasó por encima tres tiempos de la serie. Y después, o sea...
Sí, tal cual, allá en el Estadio Caliente, las Xolas se metieron en su estadio, pero con todo en contra de Monterrey. Ahí al último un accidente, que hubo un duro choque de cabezas entre la... es venezolana, la de Xolas, si no mal recuerdo.
Villamizar, Paola Villamizar, sí.
Exacto. Y la jugadora de Monterrey, la verdad, muy lamentable. Pero así se estaba jugando esa llave, con mucha intensidad, mucho fútbol, la verdad, en estos dos conjuntos. Dominaron totalmente las Xolas allá en su Estadio Caliente, y acá en el Estadio BBVA también lo hacen en el primer tiempo. Contuvieron a las Rayadas, pero ¿qué pasa? No, ya una vez Eva Espejo le modificó en el segundo tiempo. A ver, les digo, ¿qué onda? Vamos a ponernos bravas también aquí nosotros, porque si no, pues pues vamos a ir eliminadas, y ¡oh, sorpresa!, ¿no? Terminaron metiendo, fueron 5 goles en la...
6 goles, los goles que les clava Rayadas, pero es que...
Imagínate de acero, ¿no? Imagínate 6 goles en ese segundo tiempo.
Sí, oye, un partido...
Ya con 4 estaba bien.
Sí, cañón. Mira, termina siendo un partido muy acuchillado por el arbitraje también, pero pues Rayadas no tiene la culpa de esto. O sea, al final Rayadas no tiene la culpa de que las decisiones arbitrales fueran a su favor, y ellas tenían que reaccionar como profesionales del fútbol que son, que esos son, y yo los creo que se dejó vencer. Una expulsión al minuto 38 a Mónica Alvarado, la central de Xolos Femenil, que termina afectando, sí, por ahí un gol bien habilitado que terminan marcando como inhabilitado, que es la parte que yo te digo, o sea, la expulsión muy rigorista para mí. Lo del sí. gol que no estaba en fuera de lugar, ¿para qué te sirve el VAR? O sea, ¿por qué el VAR no llama a la central? Yo estoy de acuerdo que están acostumbradas a no ir porque no hay centrales, o acostumbrados, porque no hay VAR, perdón, en la Liga Femenil, pero si ya lo estás implementando, llámala, que lo usen, capacítalos. Pero bueno, aquí por esa parte. Por el otro lado, unas Rayadas que nunca puedes dar por muertas, iban perdiendo la eliminatoria, con 10 minutos les clavaron 4 goles a las Xolos, ¿no? Entonces...
No, luego. O sea,
¿qué haces? O sea, 10 minutos de terminar y te clavan 4 goles y 2 vienen desde la banca en el cambio. Entonces...
¿Quién fue ¿Mónica Ocampo?
No, Moni Ocampo es de Pachuca, decíamos Chivas.
Moni Ocampo liquidó a Chivas.
Sí.
Acá, sí. Pero, y quería hablar de eso, ¿no? O sea, totalmente Chivas tuvo el problema de ellas mismas, quería recalcar esto nada más, ellas mismas fueron las que, pues sí, se terminaron eliminando, ¿no? Porque como de una ventaja de 2-0 y en 5 minutos les metes 2 goles allá en Hidalgo, pues te vuelven a empatar y acá pues te dan totalmente sí. pues, vuelta, ¿no? En el Jalisco. Yo creo que ahí Blanca Félix tuvo que ver en los 2 primeros goles de Monterrey. No sé si la vas a defender. De Pachuca. Ah, discúlpame, sí. De Pachuca. Se me están ahí los cables cuatrapeando. Pero Blanca Félix tiene que ver en tanto en el primer gol, obviamente, que le da el pase la defensa de Chivas y se le va a Blanca Félix. Hay una desconcentración. Sí. Lo marcan como autogol y también el segundo gol en donde quiere achicar a esta Hermoso, a Jennifer Hermoso.
Y se le pasa el balón.
Y sí, no lo agarra. O sea, se le resbala, no lo agarra. O lo ataja mal, le llega mal y pues le rebota, cae con suerte a Jennifer Hermoso que le queda ahí y pues termina, ¿no?
Sí, definitivamente, bueno, ahí para el análisis no voy a defender lo que hizo Blanca. Yo defiendo a Blanca como institución porque hay una serie de...
Tres atajadones antes del primer
sí, gol. Exactamente. Eso sí. Creo que como ella lo dice en Instagram, cuando pide perdón a la afición de Chivas, claro. No tiene nada que pedir perdón porque si alguien nos ha dado 2 campeonatos, es una historia que se llama Blanca Félix. Creo que ahí sí fue error de ella, de Jacqueline Rodríguez, el primer gol al darle esa pelota como con tanta intensidad. Después estuvo mal. Sí, pasa.
No es la única.
Le pasa a cualquiera. Exactamente. Después, bueno, Blanca estuvo mal en el segundo gol. El tercer gol, pues bueno, es una genialidad de Viri Salazar. Pero me parece que una de las posiciones más ingratas, sí se equivocó, pero creo que firma totalmente Guadalajara, así como Xolos, su ida. Y esto lo voy a defender hasta el final. Si bien el arbitraje es muy malo en la Liga Femenil, no puedes, si ya sabes que el arbitraje es así, no puedes caerte del modo en que los dos equipos se cayeron, y me parece que ahí sí juzgamos mucho a Blanca Félix de repente ante cada error, pero no nos damos cuenta que en cuanto ella se vino abajo, sobre todo en cuanto ella se vino abajo, no hubo capacidad de respuesta, desaparecieron sí. Cassandra Montero, Jocelyn Montoya, desapareció Licha Cervantes, desapareció también Caro Jaramillo, o sea, ya no hubo capacidad de respuesta, entonces creo que la capitana del rebaño merece como este reconocimiento de que mientras ella estuvo a tope, Chivas estuvo a tope, pero desde atrás ella se cae y sus compañeras nunca la levantan, ¿no? Entonces, sí se equivoca muy fuerte, tendrá que trabajar muchísimo más y bueno, a planear el siguiente torneo. Y del otro lado, Xolos también no puede salir a competir durante tres tiempos.
Y quererte en uno, ¿no?
Y al los 10 minutos de terminar, tengas 10 mujeres o tengas 11 dentro de la cancha, que de cierto modo sí te afecta, pero no te puedes caer de esa manera. Con 10 minutos en el reloj, no. Y no. También el director técnico, Juan Romo, no puede sacar a Hicks, que es su Angelina Hicks, que es su mejor jugadora.
Pues metió gol en la ida, ¿no?
Para hacer nada cuando tienes 10 jugadoras en el campo. O sea, creo que ahí sí Xolos se equivoca en la estrategia. Muchos dirán que Rayadas se robó el partido. No, el arbitraje robó el partido y Rayadas hizo lo que tenía que hacer para estar en la siguiente fase, que además se vienen dos muy buenos partidos de fases de semifinales, Javier.
Pues sí, así es. Las semifinales, por tanto, de la Liga MX femenil, pues va a ser el América en contra de Tigres. Este partido se va a llevar a cabo este 26 de mayo y va a ser a las 7 de la tarde, mi querida Dania, ese partido. El otro juego en contra de Pachuca, en contra de Monterrey, es ese mismo 26 de mayo a las 9 de la noche.
Uh-huh. Y sí, los viernes. De vuelta
son el día 29, lunes. Es el día lunes. Tigres en contra de América, allá en el Estadio Universitario. Ese partido va a ser a las 7 de la tarde y también Rayadas va a jugar en contra de las Tuzas ese mismo día a las 9 de la noche allá en el Estadio BBVA.
Sí, o sea, las vueltas, se va a volver loca la ciudad de Monterrey, porque si hay una ciudad que apoya el fútbol femenil se llama Monterrey, bueno, un estado se llama Nuevo León. Me parece aquí, y no sé qué pienses tú, que mucho más abierto el duelo entre Rayadas y Pachuca que entre Tigres y América. Creo que el de Tigres y América va a ser un reverendo partidazo, va a ser una batalla.
Los dos, yo creo que los dos, ¿eh?
Yo creo que sobre todo el de Tigres América está muy cerrado. O sea, ahí no me atrevería a dar un pronóstico de quién va a estar en la final, aunque mis amigos de Tigres se enojen porque no las pongo en la final, pero yo creo que América va a dar la sorpresa. Y del otro lado, me parece que Pachuca tiene muchos más argumentos, aunque Monterrey terminó primero de la tabla para pasar a la final.
Imagínate, Dani, imagínate nada más ya para finalizar. Imagínate, Dania, que cerecita en el pastel también hubiera sido que Chivas Femenil estuviera en las finales, hubiera llegado a la final, ¿no? Y Chivas Tapatío, y luego a la final, ¿no? Y luego Chivas, llegando a la final, y luego la Chivas Femenil.
Ay,
pero bueno, ¿no?
Me disculpas, mamá. Ay, me voy a aventar una grosería, pero mira, el torneo pasado sacrificamos a los mensos para que las chingonas fueran campeonas, pues este torneo tuvimos que sacrificar a las chingonas para que los cabrones sean campeones. Entonces...
Sí, no todo se puede en la vida, no todo se puede en la vida.
Ni
pero
modo.
Sí, ¿no? Ya, sí, Chivas también no nos pueden salvar en todo el momento las Chivas Femenil, o sea... Sí.
Ya, no, pero hubiera sido algo muy bueno. Pero volviendo como a lo de las semifinales, te digo, para mí la final va a ser América contra Tuzas. Creo que ambos equipos están demostrando mucho. Me emociona esta final porque sería inédita. Creo que los equipos regios lo han hecho muy bien, pero Tigres enfrente tiene un equipo que línea por línea y jugadora por jugadora les puede hacer la competencia, y ahí la clave para América va a ser nulificar a Ovalle. Nulificar a Lisbeth Ovalle, que es la artífice y la mejor jugadora, la artífice de Tigres y la mejor jugadora para mí de la liga. Y del otro lado, pues Monterrey creo que se viene tambaleando bastante, y ya lo vimos en los juegos de cuartos de final. Pero a ver, dame rápidamente tu pronóstico.
Mi pronóstico, yo acá en el partido de Tigres en contra de América, yo creo que va a pasar América. Me voy por la segura, ya sabes que yo me voy por la segura. Rayadas Pachuca. Monterrey en contra de Pachuca, Pachuca.
Pachuca, ok, América Pachuca a la final para Yadier. Para mí también es esa la final.
¿Sí?
Sí. No. América Pachuca a la final.
Hasta que coincidimos.
Está sorpresiva, pero veremos. Pero bueno, mientras tanto, vamos rápidamente a un corte para regresar a hablarles de la NBA. No se olviden que nos pueden escuchar en Electro Alien Radio y Contrarréplica MX en Spotify y Fragmentados Network en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar como @ díganme Dani en Instagram. Y a ti.
Y a mí me pueden encontrar como Yadier Andrade en Instagram y Facebook.
Vámonos a un corte.
Entérate de los detalles.
¿Quiénes serán los equipos que pasen a la gran final en la Liga MX?
La acción.
¡Es el centro, remate y gol! ¡Gol de oro!
Y esas jugadas que te perdiste el fin de semana en voz de los expertos en la materia.
Demostrar en dos torneos llegar a una final creo que es algo importante.
Claro.
De equipo, pues grande.
Contraataque Deportivo, un programa donde analizaremos los encuentros, las estadísticas y esas rivalidades del mundo del deporte.
Juan Carlos Osorio ya tenía 6 puntos en la jornada 2, ya que se haya perdido contra Suecia, pero al menos ya aseguraste prácticamente
un pase.
Todos los lunes a las 12 por Contrarréplica TV. Múltiples contenidos para todas las edades.
que tiene la niña.
Contraataque deportivo.
Pues Dani, regresamos ya de la pausa en este momento. Tenemos las situaciones de la NBA.
¡Uf!
Los playoffs, Dani. ¿Qué está pasando con estos playoffs de la NBA? Pues bueno, Miami Heat y Boston Celtics se están enfrentando en la conferencia este, de la cual es, pues bueno, el primer juego, te platico.
A ver, platícame.
Ganó este Miami Heat, que de hecho va a ir liderando 3-1 la llave, y este primero Heat lo ganó 123-116. ¿De acuerdo? El segundo juego, que fue este viernes pasado, lo ganó también Heat 111-105 puntos. Y el tercer juego lo llevaba así, casi a barrer también la serie. Lo ganó Heat 128-102 este domingo. Pero, oh sorpresa, Celtics reaccionó porque no querían que los barrieran, como pues ahorita tú me vas a decir quién. Y ganó 116-99 este martes. Entonces, pues bueno, Miami está a un juego de poder pasar a la final en contra de el dato que tú me vas a dar. ¿Quiénes son?
Así es, está a un juego de pasar a la final en contra de los Nuggets de Denver, que terminaron borrando totalmente a los Lakers de Los Ángeles en una serie pues que se fue 4-0, en una serie en donde a LeBron James le costó demasiado. Al final termina casi por conseguir la proeza en el cuarto juego de poder obligar a un quinto juego, terminan 111-113, sin embargo, creo que aquí a LeBron le pesa un poco la edad, y sí hay que decirlo, o sea, si bien ha sido creo que ha sido el mejor de la historia, porque eso representa muchísimas cosas, sin embargo, sí pienso que ha sido el mejor basquetbolista que la NBA ha visto, el más completo, el que ha estado muchas más temporadas. Esta es su temporada número 20 dentro de la NBA, entonces sí, no, con 38 años LeBron sigue siendo un monstruo total, y 40 puntos nada más se mandó en el partido.
Por ejemplo, ahorita que ya se está retirando, paréntesis súper rápido, es Carmelo Anthony, ¿no? Uh-huh. Ya 20 temporadas, o sea, normalmente se llegan a cumplir, ¿qué? 20, entre 20 y 22 temporadas de los basquetbolistas para poderse retirar, inclusive en otros deportes, ¿no?
Sí, totalmente, algunos jugadores muchas menos, pero creo que LeBron sigue siendo todo un monstruo, al que esta vez ya no le alcanzó en el rendimiento. También se paraban frente a unos Nuggets que son muy buen equipo, que supieron a lo que jugaban, que supieron aprovechar todo el tiempo sus ventajas. Digo, aunque Celtics esté forzando a un quinto juego en la conferencia este, pues en la oeste creo que Denver fue totalmente arrollador por ahí. Lo hicieron bastante bien, y bueno, las alarmas sonaron cuando LeBron James, después del partido, dijo que estaba analizando muchas cosas dentro de su carrera, que habían sido 20 años, o sea, que también está cansado y todo. Entonces ahí se empezaron a disparar las alarmas de si se va a ir o no se va a ir.
¿Tú qué crees, Tania? Yo creo que ya llegó su retiro, la verdad. Yo pienso que ya son 20 temporadas muy bien aprovechadas, y pues yo creo que ya llegó su momento, ¿no?, de poder ser retirado realmente de este grande del básquetbol. Como dices, no el mejor de la historia, pero sí de uno de los mejores en los últimos años o en los últimos tiempos, ¿no?
Yo creo que no se va a ir. O sea, yo creo que eso lo dijo en el calor del momento, en la frustración, porque sabemos que si alguien vive el básquetbol de este modo, que si alguien es competitivo dentro de NBA y todo eso, se llama LeBron James. Pero yo creo que lo dijo dentro del calor del momento, porque él ha expresado un sueño que tiene, y que es como el caprichito que se va a dar. LeBron todavía tiene un año de contrato con Lakers, y después de ese año él va, yo creo que por quién es, podría elegir perfectamente con quién jugar, y él ha dicho que él quiere jugar su último año profesional con su hijo. Entonces, Bronny James... Lo va a esperar. Bronny James ya terminó high school, Y este año va, este año va a estar, recuerda que las reglas como de NBA dicen que tienes que estar un año en la NCAA, en el básquetbol colegial, vaya, en el universitario tienes que estar un año para poder acceder a la NBA, podría jugar hasta 2027 Bronny, sin embargo no creo que vaya a ser así, y él eligió...
Básicamente su liga de desarrollo.
Sí, exacto. Sí, bueno, sí, exacto.
Para poder saltar el salto al máximo circuito, digamos, ¿no?
Exacto, y Bronny eligió, bueno, va a jugar por la Universidad de South Carolina, entonces ahí va a poder estar, yo creo que LeBron va a aguantar esta próxima temporada 2024 que su hijo esté jugando ahí y buscar un equipo que los tenga a los dos o ir al equipo de su hijo en 2025, porque lo he expresado muchas veces y yo creo que así terminará la historia de LeBron James.
Pues bueno, esta historia no ha acabado, entonces estaremos muy atentos de lo que se pueda decir ahí con LeBron James.
Sí,
si
bueno.
Espera o no. Si
mientras tanto, a la espera del juego 5 y ver qué ocurre en la conferencia
Sí, así es, pues el juego 5 que está próximo a jugarse va a ser este sábado, de hecho a las 6:30, tiempo del centro de México.
No, perdón.
Miami Heat y los Boston Celtics. ¿De acuerdo?
El juego 5 es jueves.
El juego 5...
El 6, si fuerzan un sexto, sería el sábado.
El sábado.
Ajá.
No, porque... Sí, sí. Exacto, son 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... El 5 es...
Ese 6.
Juego 6.
El quinto es ese.
El juego 5, me lo cambiaron acá, ¿de qué onda? El juego 5 se juega
este sábado, este jueves.
A las 6:30 de la tarde, y pues bueno, el 6 si se va, es el día sábado.
Exactamente, decía, ahí,
sí.
Ahí va a estar, pero bueno, mientras tanto, y pasando, a ver, yo quiero que tú me digas lo del GP de Mónaco.
¿Qué onda con el GP de Mónaco? Pues mira... Un circuito totalmente, pues, conocido por nuestro Chiquito Pérez, que además es de Jalisco. Tenía que mencionarlo, ya lo había platicado por ahí. Pero nada, ¿no? Es una longitud de 3,337 kilómetros. Este circuito se va a correr también este fin de semana, el domingo 28 de mayo. Va a ser muy tempranito, a las 7 de la mañana, así es que... Chiquito Pérez se va a alzar en el primer lugar en el podio, como nuestras Chivas también, más tarde o más noche.
Anulo Mufa, ¿no?
7
Anulo
horas,
Mufa.
Tiempo del centro de México, el circuito de Mónaco, que también se conoce como circuito de Monte Carlo, ¿no, Dani? Y son 19 curvas, entonces también para tomar en cuenta, ahí es la, bueno, se marcaba en el calendario como la séptima fecha, pero ¿qué pasó? Se suspendió la de Imola, entonces uh-huh. Va a ser la sexta realmente, ¿no?
Exactamente.
Y Chiquito Pérez, ya habíamos platicado, Dani, justamente ganó la temporada pasada el GP de Mónaco, se consolidó ahí y pues ojalá que lo pueda hacer en este momento, porque los suyos son los circuitos urbanos totalmente, ¿eh? Ya lo ha demostrado y por eso tengo fe en Chiquito y en mis Chivas.
Sobre todo en sus Chivas, pues yo creo que aquí es muy importante eso, ¿no? Una, destacar que este es uno de los circuitos más emblemáticos dentro de la Fórmula 1, o sea que no por nada la carrera de Mónaco es como tan esperada, por eso el festejo del año pasado de Checo Pérez, sí. Saludos Felipe Calderón.
Donde... Puso, pero buenísimo.
Sí, bueno.
GPI.
Eso por un lado, por otro lado, el gran momento que está viviendo la escudería Red Bull.
Claro.
Creo que lo están haciendo bastante bien, bueno, no creo, lo podemos ver en la clasificación tanto de pilotos como en el campeonato de constructores. Creo que va a estar bastante entretenido esto. La lucha entre Max Verstappen y Checo Pérez continúa, no por nada. El año pasado se dio mucha polémica dentro de este circuito, que era parte de lo que lo acusaba Max Verstappen de haber de si había chocado o no había chocado a propósito en las pruebas para afectarlo a él o no. Pero otra cosa que le pondría ahí el dedito, pues es que a Leclerc no le ha ido tan bien como se podría esperar en este arranque de campaña, en este arranque de la temporada. Y pues él es monaguesco, entonces está en su país y va a tratar de ir por absolutamente todo.
Sí, pero sabemos que existe alguien llamado Sergio Checo Pérez. Y yo sigo confiando en mi chiquito,
viejo sabroso,
en este jefe de Mónaco. Y pues que Red Bull, ¿no? Ya lo mencionabas, se está posicionando en el primer lugar en el circuito en el campeonato de constructores. Lleva 224 puntos. Y Aston Martin, que ha sorprendido, ¿no? Lleva 102 puntos, posicionado en el segundo lugar. Uh-huh. Y completando, pues, el tercer lugar ahí, la terna, 96 puntos, Mercedes.
Un Mercedes que le ha afectado mucho las reglas nuevas de la FIA y todo este sistema nuevo de competencia desde el año pasado, pero pues Red Bull hay que verlos, 122 puntos le sacan entonces a Aston Martin. Va a ser muy interesante ver lo que tengan que aportar, va a ser muy interesante ver cómo lo vayan a llevar a cabo en el tema de escudería, tanto Red Bull, exactamente, cuál va a ser la estrategia, pero no, yo creo que...
Está muy definido eso, Dani, está muy definido eso. El piloto número uno es Max Verstappen, el segundo es Checo Pérez, entonces... Ustedes, ¿sí? Ya les dijeron, ¿no? Ustedes compitan, den lo mejor de sí, háganse bolas ya al último, si es que ustedes están compitiendo por el podio o por el primer lugar más bien, pues háganse bolas, ¿no?
Así
pero
es.
Está muy definido también quién es el primer lugar.
Pues mientras tanto, el domingo veremos quién afronta o cómo afrontan mejor, qué equipo dentro de la escudería sale con mejor estrategia, y pues toda la suerte del mundo para Checo Pérez. Esperemos
Hay que mandarle bendiciones.
Exactamente, que nos está viendo. Esperemos que des una excelente carrera, Checo, y nada.
Sí, ¿no? Pues ya para finalizar, Dani, pues Verstappen lleva 119 puntos en el campeonato de pilotos y Chequito Pérez 105 en segundo lugar, ahí completando... Esos tres primeros lugares, el top 3, Fernando Alonso con 75, ¿no? Que ha sorprendido. Uh-huh.
Entonces, sí, exactamente, pues ahí está.
El legendario Fernando Alonso.
La diferencia de 30 puntos entre el segundo y el tercero, pero bueno, algo es algo, y gran momento el del mexicano allá, que ya es el piloto número uno en la historia de México, ¿no? Claro. Pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy, Yadier. La verdad, un episodio bastante cargado. Yo quiero recordarles, por favor, que vayan a los juegos de semifinales de la Liga MX Femenil si tienen la oportunidad. Hay boletos, las entradas son muy económicas. Apoyen una liga que realmente da mucho espectáculo. Son duelos que valen mucho la pena en viernes y en lunes ambos, ahí a las 7 y a las 9 de la noche.
Un lunesito saliendo de la oficina para desestresarte. ¿Qué tal si te pesado,
ahí
si
para
tu jefe te regañó,
la banda dices, de Monterrey,
pues me voy a distraer un poco, ¿no? Voy el lunes al estadio y tanta.
Exactamente, ¿no? Y bueno, del otro lado, no fomenten la reventa, por favor, no fomenten esas prácticas, y mejor quédense, mejor perderse el partido, pero es que sí, o sea, no fomentemos ese tipo de prácticas que lo único que premian es a una bola de gente corrupta, pero bueno, vámonos, Yadier.
Pues ahí está el mensaje de Dani, un poquito enojada, tranquila, mira, yo te comprendo, pero muy bien. Le podemos recordar que este episodio lo pueden ver o escuchar en las diferentes plataformas, en Contrarréplica MX y Electoral en Radio por Spotify, así como también en Fragmentados Network en las redes sociales, y a un servidor lo pueden seguir a través de Facebook, Instagram y también Twitter, ya lo voy a agregar, como Yadier Andrade. ¿Y a ti, Dani?
Yo los veo en Instagram, TikTok y Twitter también por @díganmeDani. Ahí estamos con toda la información. Y bueno, nos estamos leyendo. Mucha suerte a los equipos que se disputan la final del torneo y también a las que se disputan las semifinales. Y nos vemos la próxima semana.